Los medicamentos genéricos en España supone en 2007 una cuota de mercado del 6,6%, aún lejos de esa media de la Unión Europea. Según el estudio 10 años del medicamento genérico en España, su consumo ha supuesto para el Estado un ahorro de 7.850 millones de euros. En este informe se comunica también que 9 de cada 10 pacientes manifiestan estar altamente satisfechos de este tipo de medicamentos. Para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros esta tarde a José Luis Trillo, jefe de área de farmacia y productos sanitarios de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Te tengo que agradecer tu presencia en La Luna Salía a Tiempo, porque hemos hecho gestiones con el Colegio Farmacéutico y no han asistido, no han respondido, con diversos farmacéuticos y también con algún laboratorio, y ese tema venimos ya intentando desarrollarlo hace semanas. No sé si tendrás algún comentario que realizar. Sí que me gustaría que nos comentaras qué es para ti un medicamento genérico.
Un medicamento genérico es un medicamento que en principio reúne las características de un medicamento original que durante aproximadamente 15 años ha estado en el mercado y que básicamente consigue, de cara a lo que es el aspecto social, la misma acción terapéutica, normalmente a un coste menor.
¿Podríamos hacer, José Luis, una breve historia de ese tránsito desde sus orígenes del medicamento genérico?
Básicamente lo podríamos referenciar más a lo que es el contexto español. Durante muchísimos años hay un término que tenemos que introducir, que es el término de patente, el término de protección. Eso implica que en el contexto de todos los productos obtenidos industrialmente, pues bueno, hay unas normas internacionales donde se intenta proteger lo que es el derecho de innovación y, por tanto, no solamente en el mundo del medicamento, sino en todo el contexto de la industria, cualquier innovación tiene un periodo de protección para fomentar lo que puedan ser la aparición de nuevas tecnologías y nuevas técnicas. En el apartado de los medicamentos ocurre igual. Entonces, en España, hasta el año 92, disponíamos de lo que se conocía la patente de procedimiento. Conllevaba que cuando un producto, un medicamento, es descubierto y se utiliza en el ser humano, en general, en gran parte del mundo, se utiliza lo que es la patente de producto, y por tanto en ningún caso durante un periodo de tiempo se puede producir un producto igual hasta que no caduca la patente, y a partir de ahí pueden aparecer copias de este producto, que es lo que denominamos genéricos. En España, prácticamente en todo lo que fue hasta el año 1992, teníamos lo que era la patente de procedimiento y por tanto se podían obtener lo que se llamaban copias, pero fuera del contexto de medicamento genérico que tiene la OMS, ya que variábamos la forma de obtener el producto. Conceptualmente era lo mismo, pero en términos de protección del producto es diferente. Desde el año 92, ya incorporados en el marco de la Unión Europea, a partir de ahí entramos en lo que es el nuevo concepto, o el concepto de patente de producto. Sí que es cierto que hasta el año 2012, creo recordar, no acaba todo ese periodo de cadencia donde teníamos determinados medicamentos registrados con patente de procedimiento. En resumen, en España desde el año 92 podemos entrar en el contexto, vamos a llamarlo más moderno, de medicamento genérico, y lo que se intenta a partir del año 1996 por parte del Ministerio de Sanidad es introducir algo similar al concepto de medicamento genérico a partir de lo que es una definición de especialidad farmacéutica genérica que intenta, con la introducción de unas siglas, el intentar aproximarnos a algo que no teníamos en ese momento en el mercado español. A partir de ahí hasta la fecha, algo similar al medicamento genérico ha ido calando en el mercado español de medicamentos.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores y colaboradoras: Carolina Galarza, estudiante de psicología; Miguel Vargas, estudiante de farmacia; y Eduardo Barona, viajero. Tú has sido responsable de que en los próximos minutos estemos hablando sobre medicamentos genéricos. ¿Qué te sugiere? ¿Por qué lo has planteado? ¿Qué nos quieres comentar inicialmente?
Aparte de que es un tema divulgativo, que todos deberíamos tener una formación mínima al respecto, me parece un tema interesante porque la industria farmacéutica, pese a que en teoría debe dedicarse a salvar vidas, y así nos consta a todos que es, porque todos en algún momento consumidores de medicamentos, tiene una visión por parte de la sociedad equivalente a otras industrias como la armamentística o la tabaquera. Supone un cierto conflicto en algunos momentos. Cuando hablas de la industria farmacéutica parece que estés hablando de un mercado ilegal que está mal visto y que genera muchos beneficios. Entiendo que ni los laboratorios son ONGs ni tampoco son el diablo personificado. Entonces me parece un buen tema para tratar.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a José Luis.
Se dice que los genéricos tienen la misma bioequivalencia y que los genéricos tienen toda la seguridad, calidad, y que hay un organismo que creo que se llama Agencia Española de Medicamentos, que se encarga de salvaguardar a los consumidores y certificarles que están con todas las garantías tomando el mismo medicamento, que va a tener las mismas consecuencias y los mismos beneficios. ¿Qué piensas sobre lo que decía nuestro compañero antes de entrar, sobre que muchas veces los fármacos, cambiando de marca, puede que no sean la misma biomolécula? molécula.
No solamente para los genéricos, sino para cualquier medicamento. Tenemos una entidad que es la Agencia Española del Medicamento, que mediante todo un proceso de registro asegura que todos los medicamentos tienen una seguridad y una eficacia determinada. Y por tanto, en ese sentido, en el contexto y en el mercado español, podemos tener la tranquilidad de que es así. En el caso de los medicamentos genéricos, yo creo que hay dos conceptos, si me permitís, a destacar. Uno es una palabreja inglesa, que es el Drug Master File. Es decir, podemos asegurar que cuando estamos hablando de un principio activo determinado, el omeprazol, un ejemplo, lo que es el principio activo, la sustancia, tiene que tener una determinada pureza para la utilización de la misma. Pues eso, a través del Drug Master File y otra serie de certificados, nos aseguramos, independientemente de la procedencia o la fabricación, sea en España o sea en la India o sea en cualquier otro país, que esa sustancia que va a hacer la actividad terapéutica tiene una pureza determinada y va a tener una actividad determinada. Sería el primer punto esencial. El segundo punto esencial es que, ¿por qué un medicamento que denominamos equivalente farmacéutico, dos marcas comerciales diferentes que tienen el mismo principio activo, pueden llegar a tener una acción terapéutica diferente, teniendo el mismo producto? Todos sabemos que los medicamentos, independientemente de la forma galénica, se conforman del principio activo y una serie de productos adicionales para formularlos, que son los excipientes. Estos excipientes y el propio proceso industrial pueden provocar en algunas ocasiones que la absorción del medicamento, el principio activo en el organismo, sea diferente. Por tanto, cuando nosotros intentamos certificar que dos marcas del mismo producto están realizando la misma acción, lo que la agencia pide a través de lo que se conocen estudios de biodisponibilidad es que la cantidad de medicamento que se absorbe por parte del organismo y que luego va a realizar la acción terapéutica es similar tanto en la molécula original, en la marca original, como en el genérico que nos están presentando. Esto se realiza mediante trabajos o estudios de biodisponibilidad que tienen una metodología y que tienen una serie de formas de realizarlo y que están aprobadas en el entorno de la Unión Europea. Nuestra Agencia Española del Medicamento certifica a partir de los trabajos que se han realizado, ¿no?, que dan unos resultados en unas condiciones determinadas que ese principio activo, esa marca va a realizar o va a tener la misma acción que la marca original, entre otras cosas, porque determinados lotes de la misma marca, si realizáramos los estudios de biodisponibilidad a los que estamos haciendo referencia, puede ser que también tenga una diferencia pequeña en la cantidad de medicamento que se está absorbiendo por el organismo humano, entre otras cosas porque todos los individuos no tenemos la misma fisiología y por tanto esto hay también que tenerlo presente. En resumen, ante tu pregunta, si podemos tener la tranquilidad que los medicamentos genéricos que tenemos comercializados en España cumplen toda la normativa que a través de los años se ha visto imprescindible y necesaria para asegurar que la eficacia del producto es la misma, la respuesta es que sí.
Yo quería preguntar sobre la raíz del término genérico. A mí se me plantea un conflicto y es que los genéricos nunca son tal. Siempre hay una marca comercial, en muchos casos un laboratorio que fabrica medicamentos con marca, que dice, bueno, están potenciando las administraciones los genéricos, voy a comercializar yo genéricos. Entonces, detrás de EFG, que son las siglas de especialidad farmacéutica genérica, siempre hay una marca detrás. ¿Esto no es un poco un sinsentido? O sea, ¿un genérico que tiene marca no es una contradicción en su propio término?
La política de genéricos no solamente está en el impacto que puedan tener los diferentes medicamentos, sino en esa cultura en la utilización de medicamentos. Comentaba un compañero de la mesa que un mismo paciente puede estar sin saberlo y al tener marcas comerciales diferentes en su casa tomando a la vez el mismo principio activo para cosas a lo mejor similares. Por tanto, en los casos en que tenemos el nombre en grande, por llamarlo de alguna manera, pues lo que estamos facilitando es este tipo de identificación. El que al final un determinado principio activo tenga una pequeña señal, que es la marca que lo fabrica, al fin y al cabo es como la denominación de origen. Tenemos que saber de dónde viene un determinado producto y por tanto esto es incluso, yo creo que si no recuerdo mal, un imperativo legal, saber dónde y quién está fabricando algo. Pero de todas formas, o normalmente, la diferencia que hay entre lo que es, por lo menos en el envasado, la identificación del producto que se comercializa y el origen o dónde se ha producido es tremendamente grande. Por tanto, no hay más remedio que matizarlo. En el contexto español, lo normal es que se hubiera prescrito normalmente por DCI, que se suele conocer, que es por prescripción por principio activo, ¿no? Nosotros, como aún no hemos culminado el periodo que os comentaba antes de patente, pues aún se suelen añadir a lo que son los productos algunas veces y por algunos facultativos lo que es a nivel de principio activo también la marca que se suele prescribir. Fundamentalmente, el hecho de identificar es algo que está en el contexto mundial y que la OMS refiere en ese sentido que no hay problema. Lo fundamental es la prescripción por la identificación del producto y que refiere al genérico con la calidad pertinente.
Me ha generado ciertas dudas al ver que un producto genérico puede ser más económico, más barato, siempre me genera la duda de su eficacia, de su fiabilidad. Empezando por lo que también decías ahora, el envasado, la presentación, lo que hay en la fachada del producto. Al ser más económico también me genera como esa desconfianza, porque a veces estamos hablando de productos que es bastante la diferencia económica. A veces juega un papel muy importante el efecto placebo, por ejemplo. No me funciona porque es mucho más barato. O también la parte fisiológica que lo decías ahora, no me funciona porque él pesa 100 kilos y yo peso 60, por decir algo. Y sé que no es solamente algo personal, genera mucha desconfianza al ver que un producto baja un poco su calidad a nivel de estereotipo, como también a nivel de precio. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Dos cosas, empezaré por una anécdota. Yo recuerdo que en la época de facultad teníamos en quinto un profesor de análisis, nos decía que si teníamos un laboratorio de análisis, sed caros, indicando que a veces correlacionamos de forma incorrecta lo que es un mayor precio a una mayor calidad. Yo creo que lo relevante, sobre todo en un mercado competitivo como el que tenemos actualmente en el mercado español, la propia libertad de mercado tiene que llevar a que si garantizamos que los productos son similares, la tendencia a disminuir el precio por diferentes razones no tiene por qué minusvalorar lo que es la calidad del producto. Y por tanto, en el marco de los medicamentos, las reglas de producción son tan rígidas, no tenemos que ver el descenso en los precios como un producto de menor calidad, que esto no es así. En cuanto a lo que es el tema del descenso de precios en el mercado de los genéricos, tenemos que pensar una cosa: el precio de los medicamentos se conforma cuando nace, cuando sale en el mercado, está reglamentado mediante un real decreto, si no recuerdo mal, de los años 90, a partir de lo que son procedimientos comunitarios, se conforma por un escandallo, una suma de factores donde están reglamentados todo lo que concierne a lo que la documentación que presenta un laboratorio en cuanto a lo que ha sido el periodo de investigación, las inversiones, etcétera. Eso conforma lo que se llama el valor bruto del laboratorio, al que a partir de ahí se les añaden unos determinados márgenes de comercialización. Refiero a esto porque la primera parte, obviamente, cuando un medicamento nace en el mercado, hay toda una serie de costes que han llevado, y es verdad, es carísimo investigar, y en ese sentido hay que alabar la labor de todos los laboratorios innovadores. Hay toda una serie de inputs, de costes que se cargan directamente al precio del medicamento, que en el paso de los años se supone que ya han sido amortizados por el laboratorio original. Si miramos exclusivamente lo que es el contexto de producción, una vez que sabemos que tenemos que producir, por ejemplo, omeprazol, y que además es una cadena de producción conocida, ese proceso, solamente hacer esto es relativamente económico, y es una parte, si no recuerdo mal, entre el 5 al 10% de lo que es el precio final del producto. Por tanto, no nos tiene que atemorizar el hecho de que hayan diferencias de precio, y esto es lo normal, y yo creo que lo podemos ver en productos comerciales, las pantallas planas de los televisores, a qué precios estaban hace 2 años y cómo están ahora, que las de ahora son peores que las de antes, ¿no? En el fondo, están bajando los precios mejorando la tecnología. Posiblemente ahí la demanda que tiene que haber de un ciudadano, y es un poco por donde van las nuevas tendencias, es que para facilitar el consumo de los genéricos, probablemente dentro de las mismas moléculas, se deberían haber una cierta uniformidad en lo que es desde el color de las cajas a lo que es el color de los comprimidos, etcétera, pues para facilitar sobre todo a las personas polimedicadas y mayores la utilización de estos productos, sobre todo cuando tienen que utilizar muchos. Transmitir auténtica tranquilidad y normalidad en lo que es la utilización de estos medicamentos.
¿Es posible que con iniciativas como la receta electrónica, la Mucasis, sí, el paciente o el usuario comprenda o sepa más lo que está tomando, más el principio activo que la marca como ha sido tradicional?
Progresivamente ha habido una cultura de prescripción en lo que es el colectivo médico por marca, posiblemente porque por lo menos en el sector público no han tenido el acceso de una forma normalizada a otro tipo de selección. Pensemos que, si yo no recuerdo mal, hay del orden de 10.000 productos en el mercado farmacéutico, por tanto es difícil no recordar tanto marcas como principios activos. La historia clínica electrónica en la Comunidad Valenciana lo que está intentando es sistematizar de una forma amplia el acceso al historial de un ciudadano valenciano desde lo que es Vinaroza-Orihuela. En el marco de farmacia existe un módulo de prescripción asistida del sistema Gaia, incluido dentro de lo que es Abucasis, que lo que permite al facultativo es seleccionar o realizar la prescripción tanto por principio activo, nombre por genérico, como por marca. El sistema se orienta más a la prescripción por marca, y de hecho, si yo no recuerdo mal las últimas cifras que teníamos, aproximadamente de cada 100 recetas, cerca de 8 o 9 salen ya sin marca comercial. Por tanto, a partir de ahí ya se está realizando una prescripción por principio activo, que no es por genérico. La prescripción por genérico es cuando se está indicando, al menos en el contexto español, que es una determinada principio activo y, como comentaba el compañero, la marca que es. Efectivamente, se va a facilitar por una parte al médico la prescripción por principio activo y sobre todo lo que va a permitir la historia clínica es que, dadas las utilidades que hay, que todo lo que conocemos como problemas relacionados con el medicamento, le hablo desde alergias e interacciones, pero sobre todo duplicidades, contraindicaciones, vamos a poder testarlo, dado que al final toda la medicación, todos los diagnósticos, todas las pruebas van a estar incluidas dentro de lo que es la historia ambulatoria electrónica y, por tanto, lo que va a permitir una mejor seguridad en todas las prestaciones sanitarias que le damos al paciente. Ahora mismo nos encontramos desplegando lo que es la receta electrónica. Nosotros no lo vemos como lo que es el envío de un mensaje del médico, como si fuera un correo electrónico a la oficina de farmacia. Para nosotros es todo un sistema donde, en principio, el que se debería beneficiar tremendamente es el ciudadano, dado que lo que antes tenía que ir con cierta periodicidad, sobre todo las personas mayores al centro de salud a recoger sus recetas, ahora pueden ir sin tener que realizar dos movimientos a la farmacia, y sobre todo esta pérdida del componente burocrático nos debe permitir centrarnos más en el ciudadano en todo el aspecto de seguridad. Esto indica que prácticamente en un contexto electrónico, y aún llamándose receta electrónica, al paciente le daremos seguro dos tipos de documentos: el que le estamos dando a fecha de hoy, que es un documento donde indica qué tratamiento se está tomando, vale, y una serie de PIN, más otro adicional con una serie de instrucciones para que él pueda. Seguro que va a mejorar muchísimo la seguridad del paciente.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Los medicamentos genéricos. Tenemos con nosotros a José Luis Trillo, jefe de área de farmacia y productos sanitarios de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. José Luis, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una de ellas es sobre qué mitos tiene la ciudadanía española valenciana con relación a los genéricos. Ya se ha comentado alguno, como a mayor precio, más calidad, y aquí puede haber algún tipo de idea errónea. Pero me gustaría también preguntarte qué cultura tienen los médicos españoles, valencianos, a la hora de recetar un medicamento. ¿Tienen una actitud de intentar economizar esa medida en cuanto a financiación, a gasto público y recetar medicamentos genéricos, o la tendencia suya es a recetar medicamentos tradicionales o que no son genéricos? ¿Qué beneficios tienen si recetan un medicamento que no es genérico?
Fundamentalmente, lo que es en el marco de la población no es tanto el hecho del medicamento genérico en sí, cultura que yo creo que con las diferentes campañas, tanto que está realizando, que ha realizado fundamentalmente la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, pues es un término que ya ha calado. Muchas veces la gente entra en la farmacia y directamente pide un determinado producto genérico. Creo que va calando. Fundamentalmente, o probablemente, la inquietud que pueda haber en cuanto a la utilización de los medicamentos genéricos sea más, sobre todo, en aquellas personas mayores, que son al fin y al cabo las que realizan un consumo del 80% de los medicamentos, a veces inconveniente a lo que es el cambio del producto, que a lo mejor llevan tomando toda la vida, que por tanto para ellos representa un cambio a veces innecesario. No llegan a entender muy bien bien que por una diferencia de precio pues se le cambie el medicamento cuando ellos en teoría no están abonando nada por el pago del producto. Yo creo que fuera de esto es un tipo de medicamento, una realidad que va calando la sociedad española y que por esta cultura que tenemos del buen uso de los recursos públicos posiblemente en el tiempo pues va a formar parte sin problemas de lo que es la propia cultura del ciudadano en cuanto a la utilización de recursos médicos. En cuanto a los facultativos valencianos y españoles, yo creo que ha habido una clara tendencia desde el año 2000 al incremento, sobre todo en la parcela que nosotros medimos, ¿no?, el uso de medicamentos genéricos, que es en el número de envases frente a la prestación total. Actualmente, si no recuerdo mal las cifras, en el contexto español, aproximadamente de cada 100 envases, 20 ya son de medicamentos genéricos. En el contexto valenciano, las últimas cifras que tenemos es que nos aproximamos ya sobre una media de cada 100, 14, 15 envases, y ya tenemos departamentos de salud donde esta cifra supera ya 17 de cada 100. Por tanto, en lo que podríamos indicar lo que es una inercia de la utilización de medicamentos genéricos por lo que son nuestros facultativos, se está produciendo un incremento año a año que prácticamente pues en los últimos tiempos duplicaba el valor de la cifra anterior. Yo creo que sí que hay una conciencia en cuanto a lo que es la necesidad de ser más eficientes en el uso de los medicamentos y de los tratamientos por parte de los facultativos. Esto a veces se observa en un hecho que para nosotros pues bueno es cuanto menos sorprendente y anecdótico, y es como a veces pues hay unas pequeñas diferencias en volúmenes, en porcentajes, cuando los medicamentos genéricos se prescriben para los pensionistas que cuando se prescriben para los activos. Dentro de los mismos principios activos se prescriben más medicamentos genéricos para personas activas, se le prescriben recetas verdes, y que por tanto sí que internamente haya asumido por parte del facultativo que ese medicamento que se está prescribiendo es un tanto de un precio superior, y que esa tendencia al cambio es menos intensa en personas mayores. Yo creo que bastante asociado a lo que es a veces esa necesidad de no alterar mucho los medicamentos que está tomando una persona mayor. A veces el número alto de medicamentos que están utilizando condiciona mucho la buena sistemática de la terapia que tiene que llevar hacia adelante. Por tanto, existe un incentivo real, no solamente en lo que es la mejor utilización de los recursos públicos, sino también en los resultados que los de determinados departamentos de salud en el ámbito de los contratos anuales de gestión, donde hay una serie de parámetros clínicos y económicos a cumplir, y que por tanto la utilización de estos medicamentos genéricos representa un buen uso del arsenal terapéutico que tenemos en el contexto de la utilización de medicamentos.
No es que me preocupe la salud de la industria farmacéutica, entre otras cosas porque es la propia industria farmacéutica, con lo cual si tiene mala salud ya apaga y vámonos. Pero sí es cierto que la potenciación de los genéricos por parte de las administraciones ha hecho temblar un poco el sistema tal cual estaba planteado. Hay bastantes laboratorios que se resienten por culpa de esta potenciación de los genéricos. Puede resultar un tanto paradójico que la administración potencie unas determinadas marcas, que al fin y al cabo son laboratorios, que son justo los que no investigan. Es decir, el laboratorio investigador, el laboratorio que gasta dinero en investigación y que por lo tanto comercializa moléculas nuevas, sustancias nuevas, a un precio que ni es de referencia ni tiene genérico en el mercado, se ve perjudicado por esta política de precios. Por poner una analogía, yo sigo comprando helados de Häagen-Dazs porque me da que pensar que si compro los de Hacendado, algún día Häagen-Dazs no saque a la venta los de nueces de macadamia, que son los que a mí me gustan. Es decir, ¿supone esta potenciación de los genéricos que en algún momento un laboratorio que hoy está investigando para el cáncer o para el SIDA no disponga de los mismos recursos para investigar sobre estas patologías?
Me parece que la mejor forma de contestar es ver la realidad que tenemos a nivel mundial. Los mayores mercados que tenemos farmacéuticos a nivel mundial residen en lo que es Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Estados Unidos y Japón desde hace muchísimos años tienen un mercado de genéricos que, si no recuerdo mal la cifra, ronda el 40 al 50% de las transacciones que se hacen y de las prescripciones, y por tanto Estados Unidos, como todos sabemos, es el foco fundamental de investigación en esta materia. Y por tanto, yo creo que no hay que confundir lo que ha sido años atrás y sobre todo en el contexto español por un tema de patentes, la protección que se ha hecho de estos laboratorios que han invertido y que invierten en investigación y que por tanto yo creo que tienen su fruto durante X años y un retorno de inversión fuerte, impidiéndose que haya comercialización de productos similares, por lo menos en todo lo que es el contexto de Europa, la Unión Europea y Japón. Y no hay que confundir que a partir de un periodo donde se protege al producto, a partir de ahí entren las reglas del mercado de libre competencia, siempre y cuando tengamos unas exigencias en cuanto a la producción de los mismos, y que a partir de ahí esas moléculas, que en función, y como os comentaba antes, se ha confeccionado el precio del medicamento en función de lo que ha sido el coste de investigación más de comercialización, etcétera, pues a partir de ahí ya el beneficio que pueda obtener cualquier laboratorio, más los laboratorios en este caso de genéricos, entren en libre competencia. Por tanto, yo creo que entran dentro de las reglas del libre mercado y, por tanto, ahí no veo ningún tipo de problemas y, de hecho, lo vemos como estos mercados pues siguen sacando moléculas nuevas en cada periodo de tiempo. Probablemente el tema de los genéricos, que hasta ahora pues ha representado toda una serie de interrogantes, el siguiente escalón de reflexión y donde ahora nos encontramos no es tanto en los genéricos típicos que hemos conocido hasta ahora, que son moléculas muy identificadas, omeprazol, amoxicilina, sino con lo que llamamos la nueva tanda de genéricos, que son los biosimilares. Los biosimilares son copias que van a salir a partir de ahora de medicamentos obtenidos por recombinantes, por reingeniería genética, y que, por tanto, hablo de insulina, hablo de hormona del crecimiento, son moléculas que son más complejas en su estructura, son proteínas, mediante que el omeprazol químicamente son una estructura relativamente sencilla, una proteína es una estructura muy compleja. Fijaos hasta qué punto todas las reflexiones que hacemos en cuanto a lo que es la equivalencia tanto farmacéutica como terapéutica de lo que han sido hasta ahora los genéricos de naturaleza o de síntesis química, esta reflexión va a ser más intensa en todo lo que son las copias de medicamentos que se denominan biosimilares, que posiblemente provoquen lo que es un nuevo programa en el futuro. Contestando a tu pregunta, en resumen, no tienen por qué generar ningún tipo de impacto en una industria donde ya ha retornado sus beneficios durante X años.
Hace poco que ha salido la nueva ley del medicamento, que según algunos círculos se comenta que es un poco continuista. Según tengo entendido, esta ley continúa marcando mucho lo que es una regulación de los precios de los medicamentos, que esto a lo mejor acaba dando una exclusión de los medicamentos y no a un sistema de copago con el usuario o el consumidor de medicamentos. Uno de los cambios de esta ley dice que el medicamento contempla una reducción del 20% cuando se disponga del genérico autorizado en España. ¿Esto qué consecuencias? Porque puede ser un arma de doble filo.
Hay una diferencia significativa, y no de los genéricos, sino de los medicamentos en España, y es que los precios están intervenidos, y eso conlleva toda una serie de efectos colaterales que superan ya el motivo de debate que tenemos aquí. Yo creo que el punto aquí filipino es la intervención que tenemos de precios. Nosotros, los precios, curiosamente, un producto que a lo mejor se ha realizado en Alemania y que viene traído aquí por un laboratorio determinado para comercializarlo en España, y una cosa que se llama exportación paralela, curiosamente, por la intervención estatal que tenemos en España de los precios, fíjate que se puede llegar a exportar a Alemania a un precio menor de lo que se comercializa allí. La intervención de precios que tenemos en España, que es positiva en teoría para el ciudadano y para la utilización de recursos públicos, afecta tanto a los medicamentos como a los genéricos. Por tanto, el que en el tiempo aparezca un genérico significa que ya hemos superado el periodo que nosotros estamos protegiendo a un determinado producto para que no tenga competencia y facilitar o poder devolver todo lo que ha sido su inversión en investigación. El que baje unos determinados porcentajes, que esto viene relacionado con lo que se conoce más que el precio del producto, los precios de referencia, eso es para que en la administración española, en aras a obtener mejores resultados, hay una cosa que se llama precios de referencia, que es lo máximo que pagamos por un determinado producto. Dado que se intervienen esos precios, que se intenta es progresivamente llevarlos a un nivel que no sea de brusco. Es un conglomerado de diferentes factores. Respondiendo a tu pregunta, si no he entendido mal la misma, que era que si la nueva ley del medicamento afectaba de lleno al precio de los medicamentos comercializados por la aparición de genéricos en el fondo, y efectivamente es continuista, lo que ha hecho es que un marco de precios, sobre todo de los medicamentos financiados públicamente, ha sido adecuarlos con pequeños toques, esa política de intervención que tenemos. Relacionándola con la pregunta anterior, no debería afectar a los laboratorios que ya existen, ni a la investigación, ni nada. Conseguimos pues mejores resultados a nivel del sector público en cuanto a lo que es la financiación que se hace de recetas rojas y verdes, para entendernos.
Por lo tanto, ¿estarías a favor de la continuidad de esta intervención, un poquito, entre comillas, de los medicamentos?
En España se van interviniendo los precios desde siempre. La reflexión sería si habría que intervenir los precios o no. En España tenemos, por una parte, yo creo que de los precios, si no recuerdo mal, más bajos que hay en la Unión Europea. Sin embargo, estamos utilizando más intensamente que el resto de la Unión Europea los medicamentos. Pongo el ejemplo de los antibióticos. Nosotros, para medir actualmente cómo estamos utilizando los antibióticos de Guadalajara y que sean genéricos, utilizamos una unidad que se llama la DHD. Hablando de una forma muy sencilla, ¿cuántos habitantes cada día están tomando antibióticos? En el sector público solo faltan todo lo que no conocemos, que va a través de cuando una persona llega a una farmacia y se lleva un antibiótico sin receta, pero en el sector público aproximadamente en España, de cada 1.000 personas en la Comunidad Valenciana, al día vienen a estar tratadas del orden de 20-21. En algunos departamentos 23. La OMS aconseja que esté por debajo de 21 de cada 1.000 al día. Francia y los países nórdicos no llegan a estar más de 15 personas tratadas al día. A veces hacemos mucha incidencia en lo que es el contexto económico, el precio de los medicamentos, cuando a lo mejor tenemos una mayor factura porque los estamos utilizando más intensamente. Ojo, además la problemática, por ejemplo, el tema tema de los antibióticos que tenemos, es decir, utilizar más intensamente los antibióticos, aunque sean más baratos que los franceses o que los nórdicos, provoca que al final nuestra factura es mayor, que además estamos generándonos un problema adicional de resistencias. Es importante controlar los dos esquemas. Tenemos tradicionalmente una política de intervención de precios que nos está dando resultados, pero hay que estar muy atentos a cómo estamos utilizando estos medicamentos.
Entonces sería, frente a este uso quizás indiscriminado por el garantismo que tiene en España la sanidad, sería un poco más educación, un poco de educar al paciente y demostrarle que quizás no todo es tomar la pastilla, que no se soluciona todo así. Estabas hablando antes de los que están polimedicados o los abuelos que se están tomando una barbaridad de pastillas cada día.
Sí, así es, es una mezcla de todo. Yo creo que comentábamos antes que con la historia electrónica, conforme va asentándose esta cultura de que no todo, cada vez que se va al médico, parece que el fruto de esa asistencia al médico tiene que ser salir con una receta. No tiene por qué ser siempre así. Sí, progresivamente es una acción cultural efectivamente sobre el paciente y probablemente que también dispongamos de mejores medios para seleccionar o poder asistir a nuestros médicos para que realicen la selección mejor del medicamento, que en términos de farmacoeconomía llamamos más coste efectivo, es decir, el mejor al menor coste.
Quizás sería un poco valorar lo que en otros sitios no tienen, que es este sistema sanitario que tenemos aquí.
Correcto, aquí tenemos una ventaja en cuanto a lo que es la cobertura pública total, poblacional. Tenemos uno de los sistemas de información más avanzados, yo me atrevo a decir, de Europa. Probablemente el fruto de este gran esfuerzo en cuanto a lo que está siendo la instauración de la historia clínica probablemente se vea en breve, en los próximos años, tanto en términos de facilitar la asistencia al ciudadano, como puedan ser realizar estudios de esta gran base de datos que vamos a tener, de datos clínicos que nos permitan avanzar a ese trecho que hay a veces entre la eficacia de un medicamento y la efectividad. La eficacia es el resultado que hemos obtenido en los ensayos clínicos, son resultados teóricos de la efectividad. ¿Qué está pasando realmente cuando se utiliza este medicamento?
Durante muchos años, el punto negro, digamos, de la industria farmacéutica fue pensar que un facultativo, un médico, cuando prescribía un medicamento, de alguna manera estaba incentivado por una empresa privada. En la actualidad hay unos planes de incentivación al médico por prescripción de genérico y por otros muchos factores, pero entre ellos la prescripción de genéricos. ¿No resulta un poco paradójico que esto que ha sido tan criticado por parte de las empresas, por parte del público en general, pero hecho por parte de las empresas farmacéuticas, que esto ahora lo haga la administración? Es decir, tenemos claro que cuando estamos delante de un médico, él también tiene claro que lo que quiere es curarnos de nuestro problema. Pero el hecho de tener una influencia externa, de estar primado económicamente o de cualquier otra forma por la administración, ¿no es un poco un sinsentido con respecto a lo que pasaba antes?
La Agencia Valenciana de Salud, la empresa donde yo trabajo, siendo una empresa pública, no deja de ser una empresa de servicio. En todas las empresas pues hay toda una serie de estructuras, de mecánica de actuación, y tiene que tener, en principio, como cualquier gran corporación, su plan estratégico, sus planes a corto plazo. Esto tanto a nivel de la organización como de los departamentos, como de los equipos clínicos, como de los médicos. En el marco de esta génesis de dirección por objetivos, es muy importante que tanto los objetivos clínicos como económicos, a todos los niveles, se tengan claros por todos los agentes que participan. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Hay veces que el término económico parece que es una palabra tabú en el mundo sanitario, que se ve como una cosa peyorativa. Parece que cuando estamos intentando reducir los gastos o ser más económicos, parece que es que estamos siendo unos ladrones con la utilización de los recursos públicos. Y no es así. Tenemos que irnos a la acepción del término económico en lo que es el diccionario de la Real Academia. Económico es utilizar de una forma correcta lo que son los recursos que tenemos para un determinado fin. Por tanto, el que en un momento dado a una administración, a un médico, a un gerente, se le llame economicista, más que acto peyorativo, debería ser una medalla que se le pone a una persona. Dicho esto, que no tenemos que obviar que la utilización de la sanidad representa el consumo de recursos que hay que utilizar de una forma adecuada, por lo que apuntabas en el tema de los determinados incentivos que tienen los facultativos, yo creo que es bueno en un contexto global, es decir, no se le incentiva por prescribir genéricos en nuestra administración, lo que tienen es un incentivo dentro del contrato de gestión por cumplir una serie de objetivos económicos y clínicos. Entonces, el conjunto de esos objetivos, como tú los tendrás en tu empresa, nuestro compañero de farmacia lo tiene cada vez que tiene que aprobar una serie de exámenes, tienen un fruto al final, que en su caso se llamará título de licencia en farmacia, y en nuestro caso se llama cobrar unas cantidades más unas primas. Yo creo que lo importante es verlo en el contexto global. Si sacamos lo que es la prima, la prescripción de genéricos, pues sería una reflexión si lo vemos en un contexto global donde hay unos objetivos, no solamente de conseguir unos equilibrios en los medicamentos que se prescriben, una tasa en principio, si el facultativo ha decidido prescribir este medicamento, pues es posible que vayamos al más eficiente, el que menos nos cuesta, sino que además en esos mismos objetivos se le ponen unos objetivos de ver un determinado número de consultas, etcétera, etcétera.
Nos queda, José Luis, solamente 3 minutos. ¿Qué te gustaría decir a nuestra audiencia de alguna salida de tiempo sobre el tema que nos hemos planteado? Medicamentos genéricos, otra verdad incómoda.
Yo sobre todo tranquilizar en lo que es el uso de medicamentos genéricos. No dejan de ser como un medicamento más que hay en el mercado. A veces se le ha tachado de un medicamento con peores condiciones terapéuticas, pero es así. Por lo menos en lo que conocemos de la evidencia científica y técnica, son un medicamento con todas las garantías y que por tanto, cuando tengan una prescripción por un facultativo, pueden tener la seguridad y la tranquilidad que ese medicamento va a realizar la terapéutica para la que ha sido prescrito.
Gracias, José Luis Trillo, jefe de área de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consellería de Sanidad Generalidad Valenciana. También a nuestros colaboradores, Miguel Vargas, estudiante de farmacia, Carolina Galarza, estudiante de psicología, y Eduardo Barona, viajero. Un tema evidentemente interesante e importante que quizás en otro momento haya que retomar y que espero que lo fundamental sí que hayamos eliminado algunas ideas erróneas sobre un medicamento sin marca que supone para todos nosotros y nosotras un coste menor en cuanto al tesoro público se refiere, con el mismo efecto, formato y presentación.